Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche, en Argentina en su cultura, vamos a dedicarla al Malba, que está de cumpleaños. Efectivamente, este año se cumplen el 17 de septiembre, va a ser la gran gala de festejo, 25 años de la fundación del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, que vino a llenar un espacio infinitamente vacío, diría yo, en esta ciudad donde no faltan museos, porque no había un museo dedicado específica y exclusivamente al arte latinoamericano, como lo es el Malba. Bueno, Malba está celebrando estos 25 años de su fundación de la mejor manera, empezando con la adquisición de la colección Daros, que es una de las mayores colecciones de arte latinoamericano y que ha sido un sueño hecho realidad por Eduardo Constantini, fundador del museo, recientemente. Recientemente es la adquisición, ¿no? Y esta fundación será celebrada, como les dije al comienzo, el 17 de septiembre. Constantini celebra el creciente dinamismo del museo en los últimos años. Han adquirido obras metahistóricas y se han intensificado los préstamos, señala. Puede contar 500.000 visitantes anuales en la sede de Buenos Aires y otros 250.000 que visitan Malba Puertos, que es el espacio satélite que abrió en septiembre de 2024. Y tal vez el único obstáculo han sido las vicisitudes del país, como señala Constantini, en términos de sostener estos emprendimientos. En la inauguración que tuvo lugar recientemente, el pasado 30 de abril, de la muestra Latinoamérica en expansión, Eduardo Constantini expresó, y aquí lo cito: "Esta colección se hizo como un rompecabezas. Se intentó comprar la mejor obra de cada artista latinoamericano, moderno y contemporáneo. Y vaya, diría yo, el resultado que logró". Recordó también que se propone celebrar los 25 años del Malba y sus 45 años desde que empezó a coleccionar arte con el asesoramiento de Ricardo Esteves. Yo lo conocí también a Ricardo Esteves, que partió ya hace 2 años, y era un magnífico coleccionista y una persona que conocía profundamente el arte en general y el arte latinoamericano en particular. Eduardo Constantini fue muy generoso al referirse a su amigo Esteves y al rebautizar la sala mayor del museo con su nombre, comentando en la charla con Marita García y con Alejandra Aguado lo bien que Ricardo Esteves lo había asesorado en su crecimiento como coleccionista. El despliegue de estas obras de altísima calidad, que ya no se consiguen en el mercado, es apenas parte de los festejos, además de las otras 50 obras que se exhiben desde principio de mes en Malba Puertos. El 17 de septiembre, que es el día del cumpleaños de Eduardo Constantini, tendrá lugar la Gala Internacional, en la que se develará el proyecto arquitectónico de la ampliación del museo. Este proceso de crecimiento, comenta Constantini, junto con los logros recientes, configura un puente único, acá lo estoy citando, comparable con el momento fundacional del museo. Es, de algún modo, un regalo por el aniversario y una forma de proyectar el trabajo del museo hacia el futuro. Bueno, asistirán importantes invitados internacionales a esta celebración, entre los que se contarían la Sheikha Al-Mayasa Bint Ahmad Bint Khalifa Al-Thani, Patricia Phelps de Cisneros, Craig Robbins y Patricia Sandretto de Rebaudengo, entre los más top de una lista que es importante. Quienes participen de la gala podrán visitar por primera vez un nuevo núcleo de la muestra dedicada a obras realizadas desde la década del 60 y la exposición Viva Frida, organizada por la Semana de la Alta Costura Argentina y el Museo Frida Kahlo de México, con la dirección de Elina Constantini, la esposa de Eduardo Constantini. Frida Kahlo no podía faltar en esta muestra de la colección permanente, representada por Autorretrato con Chango y Loro de 1942, una de las piezas donadas al museo por su fundador en 2001, que es una pieza célebre que aparece en todas las colecciones, libros que se han hecho, o libros de colecciones que se han hecho. Justamente alrededor de 150 obras integran esta muestra, cuyo núcleo fundacional estuvo en esa primera donación de Constantini de 2001. La expo está organizada en 11 núcleos, con obras creadas entre 1900 y la década del 70, y ha sido curada por Marita García, que además es curadora jefa del museo, Alejandra Aguado y Nancy Rojas. Mariano Dalberme está al frente del diseño y la realización museográfica. El recorrido está dividido en ejes temáticos de la colección: las vanguardias latinoamericanas, el arte de compromiso social, las poéticas surrealistas y los constructivismos sudamericanos. El museo sin duda está de fiesta y luce todos sus tesoros. Acompañan la muestra obras emblemáticas del acervo desde el principio, como Manifestación de Antonio Berni o Lo Imposible de María Martins. A partir del 18 de septiembre, la exposición se ampliará temporalmente en la sala 3, que es el nivel 1 del museo, con un nuevo núcleo dedicado a obras fechadas desde la década del 60 en adelante. También con obras de enorme calidad, adquiridas en los últimos años por Constantini, como las distracciones de Dagoberto de 1945, de Leonora Carrington, que marcó un récord para la artista surrealista radicada en México, cuando pagó 28.4 millones de dólares en 2024, Constantini por ella, o La Mujer Gato de 1951, que es el precio más alto alcanzado ese mismo año por una escultura suya. Está ausente y estará en los próximos meses Diego y yo, una obra célebre de 1949, que hasta el año pasado fue récord de subastas y que se ha prestado al Museo de Bellas Artes de Houston. La entrada a esta muestra del Malba, que yo no les puedo contar, no les puedo expresar, digamos, cuánto disfruté, está custodiada por dos esculturas: Pudor, de 1920, de Víctor Brecheret, y otra de Rómulo Rosso, que representa la diosa Bayeux, de 1925, y que pasó al acervo de Constantini mientras era exhibida en la anterior edición de la Bienal de Venecia. También se aprecia al fondo el baile de Tehuantepec, una maravillosa obra de Diego Rivera, que es otro récord de arte latinoamericano cuando Constantini la compró, o era, hace 10 años, ya era un récord. A Vaporú, de 1928, otra pintura codiciada de Tarsila do Amaral, que Constantini disputó con un grupo brasileño en una subasta en Nueva York hace 3 décadas. A Vaporú es una de las imágenes más famosas de la colección, más conocidas de la colección Constantini. Esta pintura es fundamental porque inspiró el Manifiesto Antropófago, un documento fundamental del modernismo brasileño escrito por Oswald de Andrade. Permite toda la colección abordar la originalidad del arte de nuestra región a partir de la asimilación crítica del arte moderno y el reconocimiento de las identidades originarias que configuran Latinoamérica. Por eso hay mucho para agradecer a Eduardo Constantini con esta colección, que pone al alcance de todos para que podamos disfrutarla y que es tan visitada por el turismo. Otro hito del recorrido permite apreciar cómo dialogan las obras de Jules Solar, magníficas, con las de Torres García, o el sector donde conviven las obras de María Martín, de Remedios Varo, de Carrington, y 2 obras de Wilfredo Lam, La Mañana Verde y Homo Ovini, ambas de 1943. Este sería el rincón absolutamente surrealista. En otro ángulo nos encontramos con Relevo Espacial, una enorme cruz amarilla que cuelga del techo, proyectando su sombra sobre la pared, de Elio Itizica, que es un artista brasileño fundamental. La muestra cuenta con una sala a oscuras dedicada al arte cinético. Una de las obras creada por Julio Leparc integró la muestra de Malva de 2014, dedicada al artista mendocino, que tendrá otra en la Tate Gallery de Londres en junio, y forma parte de la colección Daros que acaba de adquirir recientemente Constantini. Casi 30 de ellas se cuentan entre las 150 que se incorporan a la nueva muestra permanente que integran el acervo personal de Constantini y el de la institución fundada hace un cuarto de siglo. Bueno, estimados oyentes, después de celebrar y en mi editorial esta colección que para los amantes del arte o los que quieren iniciarse en el arte latinoamericano es de obligatoria visita, yo hago una pausa para recibir a mis invitadas.
Estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz.
Estimados oyentes, qué alegría recibir en mi programa a Marita García, que ya ha estado un par de veces antes, en años anteriores, que es la curadora jefe de esta joya que es el Malva, que tenemos la suerte de tenerlo en Buenos Aires, y que además ha sido co-curadora de esta muestra que acaba de inaugurarse, Latinoamérica en Expansión. Buenas noches, Marita, ¿cómo estás?
Buenas noches, Magdalena. Bueno, muchas gracias por esta invitación nuevamente. Siempre un placer conversar con vos y con tus oyentes.
Igualmente, debo decir. Bueno, te estaba diciendo en el off que la verdad que fue lindísimo el acto en que presentaron esa charla en que las curadoras con Eduardo Constantini presentaron la colección con esta nueva, con esta incorporación de la colección Daros, que nos pone tan felices a todos los que amamos el arte, ¿no? Y bueno, contanos vos un poco cómo ha sido la tarea tuya, porque debe haber sido agotador realmente.
Bueno, sí, estamos muy contentos. Latinoamérica en Expansión, que inauguró a fines de abril. Bueno, es una exposición que realizamos en curaduría junto con Alejandra Aguado y Nancy Rojas. También las dos, digamos, Nancy curadora de la institución y Alejandra también, curadora de Malva Puertos, con la museografía de Mariano Dalberme, que, bueno, es el museógrafo de Malva. Bueno, la verdad es que lo pensamos un poco en el marco de estos 25 años como un homenaje, ¿no?, a las grandes piezas del museo. Así que, bueno, en ese sentido es un recorrido, bueno, que busca, digamos, ese reencuentro del museo con sus acervos fundacionales o sus núcleos fundacionales, como pueden ser el arte del Río de la Plata, el modernismo brasileño, las figuras siempre destacadas de este México moderno. Por eso, digamos, ese es un poco el planteo que hemos hecho, ¿no? Como volver a esos núcleos fundacionales que obviamente se completan y se seguirán completando, porque en este recorrido, que es en esta sala 2, donde siempre tenemos la colección, bueno, el final de las salas ya hay aproximadamente 20 piezas de la colección de Daros, que fue una reciente adquisición de Eduardo a fines del año pasado. Y bueno, también contarte que en septiembre, digamos, se va a dar una continuidad a esta curaduría en la sala que está en el mismo piso de esta sala de colección, sí, que es la sala 3 nuestra, donde vamos a continuar, ¿no? Porque, digamos, en este planteo vamos desde las primeras décadas del siglo XX con figuras, bueno, como Pettoruti, con los abstractos de Pettoruti o con...
Ay,
Rafael
mira, perdóname que te interrumpa, pero no me podía arrancar de las obras de Pettoruti que tienen. Yo amo a Pettoruti, ¿no? Además, mi padre era artista y era amigo, fue amigo de Pettoruti. Es más, tuvimos un Pettoruti chiquito en casa. Y te juro que son soñadas. Y realmente vos lo estás explicitando tan bien porque están los núcleos del modernismo en esta muestra, porque además no es agotadora la cantidad de obras.
No, son
Y
150 obras
está
más o
todo,
menos.
es como si la esencia, ¿no?
Sí, bueno, un poco es lo que, exacto, como lo interpretaste en la línea que nosotros lo pensamos, ¿no? Como una vuelta a este reencuentro con las grandes obras del museo, que bueno, digamos, entre la colección de Eduardo y la colección de Malva, que hoy la tomamos como un conjunto unificado de más de 3.000 piezas, ¿no? Considerando ambas colecciones más la adquisición de Daros. Bueno, digamos, es un volumen enorme, no, digamos, no, para estudiar, para gestionar, digamos, como también muy contentos con tener más trabajo, pero con estas piezas, ¿no? O sea, que
No,
así
pero
que
además
felices.
es glorioso porque, ¿sabes qué? Yo, que he crecido entre libros de pintura y visitado museos desde chiquita, siempre sentía, yo hice mi posgrado en letras en Latinoamericana, en la época del boom, que era los 70, ¿no? Entonces, yo siempre decía, ¿cómo puede ser? En otros tiempos, ¿no? Cuando no estaba el Malva. ¿Cómo puede ser que un país como el nuestro, que es cierto, hemos vivido mirando a París, a Europa, lo que fuere, que no tengamos un museo de arte latinoamericano, ¿no? Como lo tienen otros países, como tiene México, por ejemplo, la cantidad de arte propio que
Sí,
tiene,
igual
¿no?
latinoamericano en sí, digamos, Malva, bueno, es un exponente casi único en relación a su colección. Y bueno, también está
Sí.
el Museo Juan Marc en Rosario, que digamos que bajo
Sí.
la colección de Alfredo Guido también buscaba un museo latinoamericanista, ¿no? Pero en
Sí.
México tal vez lo que encontramos son, digamos, una
Propio.
representación de artistas mexicanos, digamos, pero
Sí,
este
ellos
concepto
tienen
de
lo
lo
propio, lo
latinoamericano.
tienen.
Claro, no es tan común,
No, no, no,
todo es
es
casi
cierto. Después que te
inédito.
dije lo de México, pensé, no, en realidad ellos no es lo latinoamericano, es lo mexicano.
Exacto, lo
¿No?
mismo, sí, exacto. Así que bueno, muy contentos con eso, con la posibilidad bueno, de haber, como te decía, es un recorrido que va desde las primeras décadas del siglo XX, con piezas, como decíamos, con Pettoruti, Brecheret, Rafael Barradas, a, digamos, los años 70, pero solo siguiendo, digamos, una línea como constructiva, ¿no? En el sentido que luego que vemos los marcos recortados, el invencionismo rioplatense, después sigue toda una deriva más vinculada al neoconcretismo y al cinetismo, que esto sí es importante señalar, porque realmente Malva no tenía bien representados ni a Soto, o sea, ¿no? Ni a Jesús Rafael
Sí, es
Soto,
cierto.
ni a Carlos Cruz Diez, y ahora
¿Qué
realmente
lugar le dan en esta muestra, a Soto?
espectaculares, sí, tres
Sí, yo
columnas
me paré
espectaculares,
ahí y
dos
dije.
sotos, digamos, como que bueno, nos completa todo un panorama que bueno, que para nosotros obviamente es fundamental. También elige a Clark, hay una pieza que se llama Planos en superficie modulada, que es una obra súper importante de ella, y a su vez también de Leotisica tenemos el relevo, digamos, como que se van completando los conjuntos de una manera súper idónea. Y como te decía, se va a continuar en septiembre con otra sala, más, digamos, desde el pop, podríamos decir, ¿no? Desde los años 60, pero más desde una perspectiva, digamos, entre la representación y la crítica social, ¿no? Hacia el arte contemporáneo, bueno, digamos, un panorama siempre, obviamente, un recorte.
O sea que esto es nada más que un paso, un hito, porque siguen trabajando para septiembre.
Por supuesto, ¿no? Bueno, y de acá en adelante vamos a inaugurar bastantes muestras. Hemos tenido un año muy bueno, nos fue muy bien con Olga de Amaral. No sé si la llegaste a ver la exposición, pero realmente tuvimos una
Sí.
recepción del público muy linda. mucha gente, el boca a boca, que vos lo sabrás, es
Sí,
fundamental.
es fundamental. Yo siempre digo, la tradición oral.
El boca a boca es fundamental, realmente tuvimos muy, muy cálida recepción de público. Ahora tenemos una muestra de Dan Flavin que estamos inaugurando ahora en junio, el 10 de junio, también súper. Y bueno, en breve también vamos a estar inaugurando una exposición de Abel Rodríguez, que es este artista indígena del Amazonas colombiano, digamos que bueno, Malva ya tenía algunas piezas de él, pero bueno, esto es una exposición que viene de Maspi. Luego, como te decía, vamos a tener colección y bueno, seguimos también con una muestra ahora también en julio de Belky Sayón, la
Ah,
artista cubana que hace
leí, leí.
coreografía. Bueno, o sea que estamos súper contentos por bueno, digamos, como por la variedad, por la cantidad de muestras que también este año estamos ofreciendo en relación también a este aniversario. Así que bueno, felices
Además de
que.
muchos países.
Exacto, variado.
Exacto, o sea, es de países y de estilos y de corrientes, ¿no?
Exacto,
Es
exacto.
imprescindible.
Sí.
Y ustedes deben tener visitas de alumnos de escuelas, ¿no?
Sí,
¿Tienen?
por supuesto, por supuesto. Eso es uno de los puntos más importantes de Malva. Se dan por las mañanas. Bueno, eso es toda una logística aparte, súper aceitada en relación al vínculo entre las escuelas y el museo, digamos, ¿no?
Qué bueno, qué bueno, me parece genial. Bueno,
Sí.
yo diría que contanos un poquito más porque tenemos tiempo, de lo que se viene,
Sí.
no te digo los títulos de las obras, pero más o menos los perfiles o los artistas, porque realmente a esto, Latinoamérica en expansión ha generado una expectativa. Yo supongo, si es la expectativa generalizada la que tengo yo, es enorme, ¿no?
No, bueno, por supuesto, siempre que es un nuevo montaje de colección, que obviamente es una nueva manera que encuentra el museo de presentar su colección, también considerando que, bueno, esto es importante decirlo, el museo viene trabajando, digamos, en distintas estrategias para exhibir su colección y estudiando las piezas, no solo a través de la curaduría, sino a través de las publicaciones y de los programas públicos. Y nosotros, a partir de eso, digamos, siempre hemos trabajado, digo, por decir algunos ejemplos, ¿no? Como todas las publicaciones que se han realizado de Malva, y ahora también estamos por lanzar un nuevo
Van a
libro
hacer
que.
un libro, ¿no?
Vamos a hacer un libro que va a salir ahora en septiembre en relación precisamente a este aniversario y donde, bueno, nuevamente, ¿no? Digamos, cada libro, fundamentalmente, pero también los anteriores, son siempre indagaciones sobre las piezas, sobre los artistas realizados por diversos especialistas, que eso también es lo que, bueno, te da una pluralidad de perspectivas, te da una riqueza en relación con la discursividad de las obras. Bueno, nosotros la colección la trabajamos constantemente. De hecho, el lunes tuvimos un evento súper lindo de un convenio que hicimos con CONICET también
Ah, qué bien.
para estudiar las piezas de la colección y fue una presentación final, si se quiere, de estos dos trabajos de investigación, uno de Silvia Olinco, que se
Ah, sí, he
en los años
trabajado.
60,
Sí,
años
Silvia
60 y
ha sido
distintas.
curadora de alguna muestra que yo llevé al exterior cuando
Sí,
estaba a
exacto, la
cargo de
protesta,
culturales de
creo.
Cancillería.
La protesta en México, creo, ¿no? Si
Claro,
me equivoco.
exacto.
¿Viste cómo
Sí,
fue?
¿cómo te acordás? Claro, es que ustedes nos han prestado obra. Bueno, yo le
Y
recordé
para que te termino de cerrar, y Pablo Moroni, que es un biólogo que
Sí.
también ganó esta convocatoria y que nos hizo un panorama con una perspectiva totalmente diferente, un recorrido de la colección en función un poco de este acervo vegetal. Así que bueno, una lectura súper a contrapelo, digamos, de lo que nosotros venimos haciendo como historiadores del arte o como historiadores de la
Ay,
cultura.
sí, qué
Así que
raro me
bueno,
suena.
súper lindo, pero súper interesante también, ¿no? Como la renovación de las miradas, los trabajos interdisciplinarios. Así que bueno, muy felices, digo, por todo el trabajo de la colección, que después cuando la colección se luce, obviamente por el nivel que tienen las piezas, pero también, digamos, por un entramado, ¿no? De trabajo que hay atrás que permite, bueno, conocerlas, articularlas, ¿no? Generar esos diálogos que también son valiosos.
Exactamente, creo que lo están logrando porque cuando uno se separa frente a a determinadas obras o va hilando, cuando salta de una a otra, se da cuenta de que nada es ingenuo, nada es casual, está muy calculado, ¿no es cierto?
Y sí, son, digamos, como son ejercicios, ¿no? Curatoriales que vamos realizando, digamos, probando, pensando, revisando, investigando a los artistas y sus obras.
¿Y ustedes también se ocupan de la curaduría de Malva Puertos?
En Alejandra Aguado, que fue
Sí.
co-curadora junto conmigo y con Nancy de esta Latinoamérica
Sí.
en Expansión, ella está, digamos, más a cargo de la
Más
parte
a
de...
cargo de Malva Puertos.
Y que también tenemos una exposición de colección que se llama Metamorfo, muy linda, no sé si habrán podido pasar por puertos, pero donde también es un recorrido de la
Sí, a
colección.
mí me cuesta llegar porque no tengo auto y es un. El otro día pensaba, y porque no es fácil, ¿no? No
No,
es
no es
fácil
fácil.
ni es cerca. Pero es una idea fantástica porque es generar un polo donde también hay una concentración, se me ocurre, de mucha gente que le debe interesar el arte, en puertos, ¿no es cierto?
Sí, o sea, por supuesto, digamos, me parece que es un... Es un súper complemento para todo el desarrollo de ese barrio, ¿no? Que además,
Bueno.
digamos, tiene su parte gastronómica, digamos, ¿no? Como que es un pequeño centro donde también está este museo.
Claro,
Y bueno.
faltaba, eso es como la frutilla
Sí,
del postre, ¿no es
exacto.
cierto?
Sí.
¿Cuántos años tiene ya Malva Puertos?
No, cumplió un año en
Ah.
el año pasado, entiendo, a ver.
Ah,
Claro.
bueno. Pero se ha instalado, ¿eh? Se ha
Sí.
instalado. Fantástico, me parece.
Sí.
Bueno, entonces yo lo único que me queda por decirte es que cuando estaba preparando el programa, pensé que yo durante muchos años y en distintas posiciones en que me tocó estar en el Estado, siempre extrañé, deseé y trabajé para que hubiera una ley de mecenazgo en la Argentina, porque me parece que sería fundamental, porque sería fundamental para el Estado y para reconocer a los mecenas, como ocurre en otros países, en países
Exacto.
desarrollados, ¿no es cierto?, donde es más habitual, ni que hablar en Estados Unidos, ni que hablar. Pero bueno, no lo logré, no lo logré porque en el Ministerio de Economía, cuando llegaba el momento, ese cachito de un porcentaje, de un 0,1% del X impuesto que ya el otro día estaba tratando de acordarme, bueno, el ministro de Economía me bajaba la cortina. Y es una pena,
Sí, es una
es
pena.
una pena, ¿no? Porque, bueno. Hay que decir que, y esto ya como que la celebración que está haciendo Eduardo Constantini de su cumpleaños, del cumpleaños del museo, es fantástica porque es generosa,
Claro, por
porque es un
supuesto.
modo de compartir con la sociedad, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto. Modo, digamos, qué sé yo, como que la verdad que la generosidad de Eduardo en términos de no solo coleccionar, sino también poner así en circulación, es un museo público, abierto, que tiene, digamos, más allá de que es un museo privado, tiene muchísimas posibilidades bueno, de acceder, ¿no? Digamos, como
Supuesto,
es un museo libre.
no es exclusivo, no es
Para
elitista.
nada, no es un museo exclusivo, tiene su día hoy miércoles gratuito para estudiantes y docentes, mitad de precio, además de muchísimas actividades de educación, de programas públicos y
Sí,
de literatura
yo sigo todo lo
que
que
también
hacen,
son
es
gratuitas y
fantástico.
que están abiertas a la comunidad.
Claro.
O sea que bueno, sí, chapó por el compromiso, ¿no? Por el nivel de compromiso de tantos años, bueno, para sostener este museo, que hoy nos parece inimaginable Buenos Aires sin el museo,
Sí,
¿no?
sí, sí, sí. Sí, absolutamente. Y a los turistas que vienen, cuando uno, bueno, sé, yo, persona del exterior que venga o que llegue y me dice, ¿qué puedo hacer? Los mando,
Y
porque
sí,
es
realmente mucho orgullo por este
exacto.
museo y
Bueno,
por...
felicitaciones, Marita,
Gracias, muchas gracias, Magdalena.
Te mando un abrazo.
Bueno, que estés muy bien. Chau, chau.
Igualmente,
Saludos a
chao.
todos. Chau, chau.
Hasta las 23 estamos compartiendo
Argentina en su cultura con Magdalena Fayás.
Estimados oyentes, tengo el gusto de recibir en mi programa a Alejandra Aguado, que es coordinadora artística de Malva Puertos y coordinadora,
Curadora.
curadora, ¿no? De la colección Constantini. Bueno, Alejandra, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Magdalena. Muchas gracias por esta conversación, por esta
No, por
invitación.
favor. La verdad que después de ver esa muestra, primero que tengo debilidad por el Malva, y ayer lo hablamos bastante
Marita.
con Marita García, y la verdad que la muestra es un sueño. Bueno, me parece que tenés una tarea múltiple, y contanos qué tuviste que ver con esta muestra en particular, que es un sueño.
Esta muestra es una muestra que es resultado de un trabajo en equipo que hicimos con Marita García, Nancy Rojas, que somos el equipo curatorial del museo. Marita es curadora en jefe, y con Mariano Dalberme, que es el
Sí.
diseñador de la museografía. El objetivo, y esto se da también en conversación con Eduardo, era poner en valor de las piezas de la colección. Que se ha consolidado muchísimo en estos años. El museo, creo que esto es algo de, ¿no? de lo que se comunicó, nació con una colección de alrededor de 200 piezas. Hoy esta colección consolidada, que es la colección Malva Constantini, suma casi 3.000. Es complejo poder dar cabida a esa vastedad de obras, y en esta ocasión decidimos hacer esta muestra muy precisa, que pusiera el foco en estas grandes piezas que ya logran como construir una historia muy particular, ¿no? Del arte producido en América Latina. Así que el trabajo eso estuvo
Sí.
enfocado a intentar dar cabida a una cronología que siempre hay momentos, ¿no? Que se vuelve más difusa en momentos bastante claves de la producción que se da en América Latina, y sumar además algunas obras que fueron parte de esta gran colección que se adquiere en enero de este año, que proviene, que era la colección
De
DAR
la colección
Latinoamérica, y que fue
Daros.
adquirida por Eduardo. Así que no solo se están, digamos, poniendo el foco en estas piezas que han venido construyendo la colección de Malva desde 2001, sino también que aparece algo que renueva bastante el guión, ¿no? De la colección tal
Sí,
como se fue presentando a lo largo de los años.
inclusive Eduardo Constantini lo comentó eso, como
Sí.
que había implicado también revolucionar un poco lo que había, ¿no?
Sí.
Revolucionar para bien, ¿no? Porque son esas revoluciones que siempre enriquecen, no dejan heridos, en todo caso,
Sí.
generan mucho trabajo, pero ¿no es
Sí,
cierto?
no, sí, pero es lindo también
Pero
cuando uno.
qué desafío,
Un
¿no?
lindo desafío. Teníamos buen material con el que trabajar.
Ay,
Y
sí, te
hay
aseguro.
momentos.
Sí, te escucho.
No, hay
Hay
momentos,
momentos.
creo que de la muestra, qué sé yo, la posibilidad de mostrar esos grupos como más amplios de Alejandro Jursolar y Torres García, que se
Ay,
encontrar esos dos
sí.
artistas, o el espacio donde se da lugar a las obras que conocemos como parte de este movimiento surrealista, que también, ¿no? Con las incorporaciones
Sí.
recientes de Leonora Carrington, de Remedios Varo, de O'Gorman, también es como que se consolidó de una manera muy especial, con unas muy grandes piezas y.
Sí, diría que es casi como un espacio
Sí.
surrealista que se arma dentro de la muestra, ¿no?
Sí, casi un paisaje en sí mismo.
Sí, una
Sí.
maravilla, una maravilla. A mí me fascinaron los Pettoruti. Me fascinaron montones, pero los tengo acá, los tengo en
¿Cuáles?
la retina
¿Los
todavía.
dibujos o
No,
las
los
pinturas?
óleos, las
Sí.
pinturas, sí, son joyas realmente.
Sí, son joyas.
Y eso que conozco mucho a Pettoruti, pero la verdad que lo que tiene la colección Constantini de este artista es lo más, digamos,
Sí,
¿no?
sí, sí.
Bueno, él creo que también dice que de cada uno buscó la mejor obra, ¿no?
Sí, fue un trabajo eso, justamente, muy preciso, el que encaró Eduardo en su momento con el apoyo y la asesoría de Ricardo Esteves, de buscar, ¿no? De
Sí.
no desviarse, de no distraerse y de buscar estas
No,
piezas como
no,
tan
no.
importantes. Y creo que hoy se nota, ¿no? Mucho. Más allá de que hay artistas que están coleccionados en, digamos, más en profundidad, como mencionábamos recién, ¿no? La colección de Malva de Jus Solar es grande, de Torres García, bueno, hay más de 5 piezas, de Pettoruti también, ¿no? Tenemos esos dos
Sí.
dibujos también tempranos, que son ese
Bueno,
momento tan inicial.
Jules Solar
Sí.
también me quedó acá.
Sí.
Es una maravilla lo que tienen de Jules
Sí,
Solar,
sí, sí.
¿no?
Es una maravilla. Son piezas muy impactantes, muy
Sí.
maduras, muy logradas.
Sí, exacto. Es una muestra que supongo que se va a hablar muchísimo de ella, ¿no? ¿Y vos cómo articulaste con Malva Puertos, ¿no? Porque yo tengo mucho problema con Malva Puertos porque creo que se lo comenté a Marita ayer, que como no tengo auto
Claro.
y nunca encuentro quién me lleve hasta Malva
Ay, no,
Puertos.
bueno, tenés que avisarme a mí.
Bueno, sí, te voy a
Avisarme y
avisar.
encontramos la
Te voy a
manera.
avisar,
Sí.
sí, porque realmente me gustaría hacer un programa más adelante sobre Malva Puertos, ¿no?
Sería lindo. Es una propuesta muy distinta en un punto a la propuesta que se da en Malva. También tener otro espacio nos da a nosotros como curadores la posibilidad de pensar las exposiciones de colección desde otros lugares, ¿no? Visitarla, imaginarla hablando otro tipo de diálogos, ¿no? Esta muestra que vos viste acá en Malva es más, como decíamos recién, es más cronológica y en
Sí.
Puertos nos dimos la posibilidad de pensar, de cruzar la colección más a través de un tema. De
Ah,
alguna
lo
manera un
hicieron
poco,
más a través de un tema.
sí, un poco tomando como punto de partida el rompecabezas de Jorge de la Vega, que tiene esta impronta tan
Ah.
vital y que es una obra que encarna en sí misma la posibilidad del cambio permanente, porque cada vez que se monta puede adquirir una configuración distinta y además esas figuras están como en un estado casi como de mutación, de mezcla, de cambio. De hibridez, de fusión, y
¿Y
a
cuántas
partir.
obras aproximadamente hay en Malva Puertos?
Hay unas 50 obras. Es una muestra así que trata de hacer foco en esta energía, digamos, que representa de alguna manera la vida y que es lo que permite esa regeneración constante, ¿no? De los cuerpos, de su fusión con el entorno. Y entonces es una muestra que incluye obras producidas en casi que los últimos 100 años, porque hay obras de Valleplanas, hay fotografías de Anatole
Ah.
Saderman de los años 30, hay un dibujo de Mata, de Roberto Mata, y
Ah, de
llega casi
Roberto
hasta los 20,
Mata, de
hasta los
Roberto Mata.
2020. Así que pudimos armar, está organizado alrededor de 4 núcleos, que además incorpora obras que a veces es más difícil mostrar en Malva, ¿no? Que se concentra en estas obras
Sí.
más icónicas, pero son todas como muy, muy grandes piezas.
Sí, por lo que me decís y los artistas que son, ¿no? Yo
Sí,
me acuerdo.
Amendieta, Feliciano Centurión, Roberto Mata, León Ferrari, Víctor Grippo, artistas más jóvenes como Tomás Espina, Flavia Darín, Mónica Girón, Liliana Porter, bueno, Liliana Maresca, Ennio Iommi,
Ah,
es un conjunto, sí.
fantástico. Muy
Fantástico.
lindo. Y hay una conexión temática, vos me decís.
Sí, la muestra está organizada más a partir de un tema que nos permitía justamente, ¿no? Hacer, por un lado, llevar un conjunto grande de obras de nuestra colección a o sea, a esta posta que tenemos,
Claro, a
40
este
kilómetros hacia el
satélite,
norte, sí.
norte.
Y poder
Decime
eso,
una cosa.
también dar a conocer la práctica de estos artistas que han sido también
Claro.
emblemáticos de la producción del arte latinoamericano, dar a conocer tendencias, ¿no? Hay mucho de surrealismo, hay mucho de informalismo, hay arte conceptual, entonces hay una afinidad, por supuesto, formal, la forma
Fantástico.
orgánica es la protagonista de la muestra y bueno, nos permite eso, abrir muchas puertas a la colección.
Ah, eso es hermoso. Mirá, cuando vos decís que están de alguna manera organizados temáticamente, me haces acordar cuando nosotros fuimos país invitado de honor en la Argentina, en la Feria del Libro de Frankfurt, que sabés que es la feria editorial más importante del mundo. Ellos te habilitan al invitado de honor. Te ofrecen todos sus museos para que lleves arte, ¿no? Y yo me acuerdo que Constantini nos prestó obra, estoy hablando que fuimos invitados de honor en el año 2010. Así como yo el otro día, cuando me lo encontré en la recorrida, lo saludé y le dije, bueno, vos no te acordás, pero hubo un evento muy importante. Cuando se hizo la reunión del ALCA en la Argentina, que fue antes del 2010, si no me equivoco, y que vino Bush y que se hizo en Mar del Plata esa reunión. Bueno, entonces yo dije, hay que hacer en Mar del Plata una gran exposición de arte argentino, pero, y bueno, los volví locos porque no teníamos un museo para ocupar. Y levantamos prácticamente todo el primer piso del casino y lo entelamos con raso blanco. Bueno, te digo que fui
Espectacular.
una loca de la guerra lo que hice ahí, ¿no? Y le pedimos a Eduardo manifestación, que yo cuando llegó, viste cómo llegan cómo vienen embalados las pinturas, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estábamos desembalando manifestación, yo que vengo de una familia de artistas, te juro que se me salía el alma por la boca. Y exprofeso, ese cuadro lo colocamos encima de la mesa de los presidentes, colgando en solitario, con un significante muy claro, ¿no? De frente a Estados Unidos, ¿no? Que como diciendo Latinoamérica existe y Argentina existe. Y bueno, la verdad que es una colección que toda conmueve. La palabra es eso, ¿no?
Sí, qué bueno.
Y me parece fantástico que en Malva Puertos hayan instalado esto porque no es una zona donde hay museos. Y hay mucho desarrollo inmobiliario,
Sí, hay
¿no?
mucha demanda también por un programa también de este calibre, de cultural, ¿no? Que la gente busca también encontrarse con las obras. Es otro ambiente también, hay algo lindo que tiene Puertos, que es un paseo y el afuera y el adentro están muy vinculados y me parece que también habilita otro tipo de encuentro con las obras. La sala es muy transparente y qué sé yo, son experiencias interesantes que complementar. Es lindo, me parece que también a la gente, al público, le puede dar una idea de la riqueza de una colección, ¿no? Todo lo que puede hacer uno con una colección y la relevancia que tienen obras que, por más que hayan sido producidas hace 100 años, te siguen disparando, te siguen tocando tu sensibilidad, siguen hablando de los problemas que tenemos,
Sí,
¿no? Tanto emocionales
y
como
van cobrando significados
sociales.
nuevos, ¿no? Porque a
Y
medida que es.
sin dejar de ser leales a las inquietudes de los artistas, ¿no? Pero bueno,
No, no, los
son
artistas.
problemas humanos y es hermoso, creo que a veces reencontrarse con esas imágenes y darse cuenta de la capacidad que tienen para seguir hablando de lo que nos pasa, ¿no?
Eso es muy, muy, muy lindo lo que estás diciendo, porque en definitiva. Hay gente que te dice, no, bueno, porque yo de arte no entiendo. O la gente que te dice, yo de política no entiendo.
Sí.
Bueno, Pero uno vive en una realidad inmerso y esa pintura le habla a nuestra realidad.
Sí, yo a
O sea,
veces, y ahí nada, admito con tranquilidad como una culpa que debemos, algo hemos hecho o los curadores o quienes trabajamos en este ámbito para que la gente haya sienta que hay un obstáculo o que hay cosas que no se entienden. Digo, ¿por qué llegamos a esto, ¿no? Me parece que simplemente hay que trabajar en destrabarlo y que la gente se pueda enfrentar a las imágenes sin prejuicios
sin prejuicios,
y entender dónde
sin
están, qué
sentir,
les sugiere,
yo
¿no?
no
¿Dónde
sé de
están?
arte,
Sí.
sin sentir, yo no sé de arte, ¿no?
Sí. ¿Qué te sugiere?
Porque hay
¿Dónde
gente
está?
que les parece que los museos son un espacio como sagrado, pero sagrado en el sentido de que no se pisa,
Sí.
no se frecuenta, no se pisa. Y en realidad la realidad lo desmiente, porque fíjate que cuando se hace la noche de los museos en
Sí.
Buenos Aires, las colas que se arman.
Sí, totalmente,
Y creo
totalmente.
que es mucha de esa gente que no suele ir a los museos.
Sí, bueno, hay eso, que sepan que las puertas están abiertas y todo
No, y
se puede
además
preguntar.
que hoy los museos tienen programas educativos
Sí.
que no los tenían hace 20 o hace 30
Sí,
años.
sí.
¿No es
Sí,
cierto?
Malva Puertos ahí tiene también un programa de visitas guiadas, de talleres, como que tratan de acercar mucho la práctica de los artistas y sus estrategias y sus métodos al público. Y eso, bueno, está funcionando también. Y nada, están los educadores, los orientadores de sala, todos muy informados, todo se puede preguntar. Y eso, ahí
Claro,
quiere
por
enfrentarse a
supuesto.
eso y pasear, ¿no? También tomarlo como sin exigencia, ver qué le dice a uno, ¿no?
Bueno, hay que prepararse para la gran celebración y todo lo que se va a hablar de esta colección y de este museo, que es un orgullo para toda la Argentina, ¿no? Yo creo que es eso, que tenemos que pensar y eso nos hace sentir parte.
Sí, qué bueno. Bueno, siempre bienvenidos.
Bueno, gracias,
Gracias a
Alejandra.
ustedes, Magdalena.
Te mando un
Muchísimas
cariño.
gracias
Chau,
y nos
chau.
vemos pronto.
Dale, y nos vamos, me voy a ir contigo al
Sí,
puertos.
no lo dudes.
Dale. Chau, chau.
Hasta
Nos
luego.
vemos.
Argentina en su cultura, los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.
Estimados oyentes, si este programa que lo hice desde el amor al arte y a la pintura que he tenido toda mi vida induce, invita a muchos de nuestros oyentes a visitar el Malba, a conocerlo, a armarse caminos dentro de esa colección, a descubrir tal vez un amor al arte que no se conocía, entonces este programa habrá tenido un enorme sentido para mí. Así que, bueno, está ahí la muestra y la invitación siempre latente y presente de que el Malba tiene muchos programas. Tiene días de acceso gratuito y que no hay que perdérselo porque tener un museo como el Malba Yo que conozco tantos museos del mundo, sigue siendo un enorme orgullo para todos los argentinos. Me despido de ustedes y les deseo una buena semana. Hasta el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayás, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.